Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El sospechoso en las explosiones en Austin está muerto, pero las autoridades permanecen alertas. En Maryland investigan los motivos que impulsaron a un joven de 17 años a disparar contra sus compañeros. El Congreso estadounidense sigue debatiendo detalles sobre el presupuesto mientras el plazo se acerca. Y los Rockets cortan una seguidilla de triunfos de los Trail Blazers en el baloncesto de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 21 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Autoridades en Texas confirmaron hoy que un hombre al que se buscaba por los atentados en Austin se inmoló hoy dentro de su automóvil cuando las autoridades se aprestaban a arrestarlo. El jefe de la policía de Austin, Brian Manley, dio la noticia en conferencia de prensa muy temprano hoy, mencionando que se trata de un hombre blanco de 24 años de edad. El sospechoso ha fallecido a consecuencia de significativas heridas provocadas por la explosión luego de que detonara un artefacto dentro de su vehículo. A esta hora no podemos dar el nombre del individuo porque aún no ha sido identificado por el forense y no se ha comunicado su deceso a su familia. Manley dijo que cree que el sospechoso es el responsable de las 5 explosiones de bombas que mataron a 2 personas e hirieron a varias más y pusieron a la población en Austin en una gran zozobra desde principios de marzo. El jefe Manley brindó detalles del seguimiento que la policía hizo del individuo sospechoso luego de rastrear su automóvil hasta un hotel en las afueras de Austin. Mientras la policía de Austin esperaba la llegada de los equipos tácticos, el hombre encendió el automóvil y comenzó a alejarse. Cuando la policía se movió para detenerlo y arrestarlo, el hombre detonó la bomba dentro de su automóvil. Un oficial de policía resultó herido por la explosión y otro alcanzó a disparar al sospechoso, dijo el jefe Manley. El motivo del sospechoso aún se desconoce, agregó el jefe policial, advirtiendo que hicieron un seguimiento durante las últimas 36 horas a medida que evaluaban una serie de pistas y realizaban entrevistas con potenciales testigos. Videos de seguridad en las oficinas de FedEx habrían sido claves para ubicar al sospechoso. Kay, una afiliada de CVS en Austin, publicó lo que dijo eran fotografías del hombre que llevaba puesta una gorra de béisbol azul, guantes y posiblemente una peluca cuando dejaba paquetes el domingo en una oficina de FedEx. Las autoridades dijeron que aún no pueden asegurar si el individuo actuaba solo o tenía cómplices, por lo que pidieron a la población permanecer alertas. Autoridades en Maryland investigan los posibles motivos de un estudiante que abrió fuego el martes en un pasillo de la escuela secundaria Great Mills, hiriendo a 2 compañeros de clase antes de morir en una confrontación armada con un oficial de policía. Austin Wyatt Rawlings, de 17 años, le disparó a una jovencita de 16 años e hirió a otro adolescente de 14 en el pasillo de la escuela poco antes del inicio de clases el martes. Las autoridades dijeron que al parecer el pistolero tenía una relación previa con la estudiante, pero el motivo del ataque aún permanece sin aclarar. La estudiante Ashley Anderson le dijo a La Voz de América que aunque estaba al tanto de las amenazas, todavía no estaba preparada para lo que sucedió. Emocionalmente no estaba preparada, nunca hubiera esperado que sucediera en la vida real. Hemos tenido amenazas antes, dijo. Uno de los padres dijo que los funcionarios electos deben hacer algo porque le preocupa que la violencia robe la inocencia de sus hijos y les impida seguir en las escuelas. Como madre de niños que envías a la escuela para aprender y ser mejores y tener sueños de querer ser mejores, ahora ni siquiera me puedo sentir seguro y ellos son los que no se sienten seguros en la escuela. Los tiroteos en las escuelas se han convertido en un problema nacional en el país después de la masacre del 14 de febrero que mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Florida. Un gran movimiento de estudiantes se ha promovido y tendrá su punto crucial este sábado 24 de marzo, cuando miles de ellos confluyan aquí en Washington, D.C. para una marcha denominada Por Nuestras Vidas, en la que pedirán legislaciones más estrictas para la tenencia de armas y escuelas más seguras.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un plan reducido para la muralla fronteriza propuesta por el presidente Donald Trump y un enorme proyecto ferroviario son los únicos temas que quedan pendientes por resolver para el presupuesto nacional que se debate en el Congreso. Sin embargo, siguen inestables las negociaciones sobre temas políticamente delicados como la inmigración y las primas de las compañías aseguradoras. Los demócratas rechazaron una propuesta de la Casa Blanca de prorrogar las protecciones a los inmigrantes conocidos como soñadores a cambio de 25 mil millones de dólares para la muralla fronteriza. Los demócratas parecen dispuestos a aceptar 1.600 millones para el muro, la cifra solicitada para el año fiscal 2018, pero objetan los deseos del mandatario de contratar a cientos de agentes de inmigración adicionales. Una disputa sobre el aborto parece estar frustrando el plan de los republicanos de darles miles de millones a las compañías aseguradoras en forma de subsidios a fin de amortiguar los aumentos en las primas. El senador republicano Mitch McConnell estaba negociando en nombre del presidente Trump para obstruir el financiamiento de un proyecto ferroviario bajo el río Hudson que separa a Nueva York de Nueva Jersey, una iniciativa que es de gran importancia para el senador demócrata por New York, Chuck Schumer, y otros legisladores de la zona, tanto republicanos como demócratas. La aprobación del presupuesto por parte de la Cámara de Representantes como el Senado es necesaria antes del viernes a la medianoche para evitar un cierre de gobierno. El presidente Donald Trump felicitó por teléfono a su homólogo Vladimir Putin por su reelección, según informó el martes el Kremlin. Y a través de un comunicado, el gobierno ruso dijo que los dos mandatarios hablaron sobre la necesidad de limitar la carrera armamentista y llegar a una cooperación más estrecha en la búsqueda de mayor estabilidad mundial y en la lucha contra el terrorismo. De inmediato, el senador republicano John McCain criticó el gesto del presidente Trump y escribió en su cuenta Twitter, abrimos comillas, un presidente estadounidense no lidera el mundo libre, felicitando a los dictadores por ganar elecciones simuladas. Más adelante, McCain dice, al hacerlo con Vladimir Putin, el presidente Trump insultó a todos los ciudadanos rusos a quienes se les negó el derecho al voto en unas elecciones libres y justas. Más tarde, desde la oficina Oval, el presidente Trump dijo que quiere reunirse con Putin en un futuro no muy lejano para discutir la carrera armamentista entre Rusia y Estados Unidos. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para continuar informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. El Departamento de Estado anuncia el aumento de asistencia para los venezolanos que están en Colombia. Tony Cano tiene detalles.
Estados Unidos entregará 2,5 millones de dólares en alimentos y medicinas para apoyar a los venezolanos que han emigrado a Colombia. Así lo informó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. A partir de este momento, Estados Unidos está aumentando su asistencia a los venezolanos que se encuentran en Colombia. USAID estará ofreciendo ayuda inicial inmediata, cuyo monto es de 2,5 millones de dólares en asociación con el gobierno de Colombia. Ese fondo es un agregado a los 35,5 millones de dólares que el Departamento de Estado está ofreciendo para el año 2017-18 para apoyar las operaciones humanitarias regionales de la ONU y de otras organizaciones internacionales. Las operaciones incluyen asistencia para los venezolanos que están residiendo fuera de su país, puntualizó Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado. El anuncio se produce mientras el gobierno de Trump endurece las sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El lunes, Washington prohibió a los estadounidenses hacer transacciones con la nueva moneda virtual del gobierno venezolano llamada Petro y reiteró la amenaza de que podría haber más sanciones si el gobierno no libera a los prisioneros políticos y garantiza que los próximos comicios presidenciales serán libres y justos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y millones de viajeros a lo largo de la costa este de Estados Unidos se enfrentan otra ronda de fuertes nevadas, hielo y vientos hoy, cuando la cuarta gran tormenta de nieve de este mes ataca esta región. Aquí en Washington, el gobierno federal está cerrado. También cerraron las escuelas, las universidades. Y los estados de Virginia y Maryland también tomaron decisiones similares. La tormenta está en camino de descargar hasta un pie de nieve y llevar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston, una condición que permanecerá entre hoy y mañana jueves. Según se anticipó, son miles los vuelos que han sido cancelados en aeropuertos de estas ciudades que se verán afectados por esta tormenta. Tanto el servicio de autobuses Greyhound como el servicio de trenes de pasajeros de Amtrak también suspendieron o abreviaron las rutas por esta jornada. En toda la costa este, los servicios locales de autobuses y trenes, en los que millones de personas dependen para ir y volver del trabajo y la escuela, cancelaron su servicio. Hacemos una pausa. Volvemos luego con más noticias.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Jerome Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal, encabeza aquí en Washington, D.C., la primera reunión de los directivos del organismo y se anticipa para hoy por la tarde su primera conferencia de prensa con un probable importante anuncio. Los inversores anticipan que podría producirse el primer aumento de las tasas de interés de este año, enviando una señal de la fortaleza de la economía y el mercado laboral. Bajo la presidencia de Janet Yellen, la Reserva Federal elevó moderadamente las tasas 3 veces en 2017. Con el tiempo, el alza de la tasa de interés de referencia tiende a provocar aumentos en las tasas sobre los préstamos a consumidores y empresas, incluidas las hipotecas. Al finalizar su reunión esta tarde, y como es habitual, la Fed emitirá un comunicado y actualizará sus proyecciones económicas antes de que su presidente, Jerome Powell, empiece a responder las preguntas de los periodistas. Vamos a echar un vistazo a Latinoamérica. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro rechazó la prohibición de Estados Unidos a su Petro. Nicole Koster informa.
Como vergonzante, ilegal y absurda, calificó el mandatario venezolano la orden de su homólogo estadounidense Donald Trump en contra del Petro, la criptomoneda venezolana. La orden prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses a realizar transacciones con el nuevo instrumento creado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Decreto vergonzante, ilegal, absurdo, que lamentablemente fue solicitado por la oposición venezolana.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ya había declarado nula a principios de año la creación del Petro, alegando que se trataba de una moneda ilegal que viola la Constitución. Este martes, el diputado Jorge Millán reiteró.
El gobierno inventó el Petro para seguir manteniendo la corrupción. No es ninguna criptomoneda, es un endeudamiento que no está establecido en nuestra Constitución Nacional. Así que nos alegra que países del mundo se hayan puesto a tono con el planteamiento de la Asamblea Nacional.
Mientras ambos bandos políticos se enfrentan en su discurso, los venezolanos continúan sufriendo las consecuencias de la crisis económica, alega Raúl Mejías, un obrero venezolano consultado por Voz de América en una concurrida zona del este de Caracas.
Estos realitos no alcanzan para nada. Ya por lo menos, fíjese, a uno le dan por día, 50 dólares no cansa ni siquiera por una chupeta. Una harina pan está cara, el arroz no se consigue. Estamos mal.
Nicole Koester, Voz de América, Caracas.
En Buenos Aires concluyó la reunión de los líderes de la economía del G20. Juan Ignacio González Prieto reporta.
El documento final de la cumbre de finanzas del G20 en Buenos Aires realiza una dura crítica a las llamadas criptomonedas, como se conoce al Bitcoin, preocupación por los cambios en el escenario financiero mundial y un llamado al diálogo en el comercio, lo que debe interpretarse como una advertencia ante las políticas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos. Se mostraron expectantes por los riesgos del endurecimiento del sistema financiero que podría generar un aumento de las tensiones económicas y geopolíticas antes de lo esperado. Por eso el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió que el G20 vuelva a poner las necesidades de la gente en primer plano.
Hoy buscamos recuperar aquel sentido de urgencia y construir consensos para un desarrollo equitativo y sostenible. Estamos llevando adelante la presidencia del G20 con una visión del sur, a toda la región, una región de paz, una región en desarrollo que tiene mucho para aportar. Y por eso es necesario que el G20 ponga las necesidades de la gente en primer plano, con un enfoque profundo en la equidad y la sostenibilidad. Primero, el futuro del trabajo, el desarrollo de la infraestructura imprescindible y además la seguridad alimentaria.
El G20 se mostró optimista con las nuevas tecnologías que pueden generar nuevas oportunidades de trabajo, mayor crecimiento del PBI y mejores estándares de vida. Es así que el presidente del Banco Central Argentino, Federico Sturzenegger, instó a profundizar el comercio internacional.
En esta reunión se ha reafirmado la importancia del comercio internacional como factor fundamental para el crecimiento, la producción.
Todos se manifestaron a favor de lograr un sistema tributario más transparente e intensificar la lucha contra el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y la proliferación de armas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y organizaciones no gubernamentales preparan el Vía Crucis del Migrante. Sara Pablo tiene detalles.
Inmigrantes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala iniciarán el movimiento denominado Vía Crucis del Migrante, que recorrerá México desde la frontera sur hasta llegar a la línea con Estados Unidos. Integrantes de la organización Pueblos Sin Fronteras detallaron que el recorrido iniciará el próximo domingo 25 de marzo y el propósito es solicitar asilo a Estados Unidos. Denunciaron que en los últimos meses agentes del Instituto Nacional de Migración han realizado operativos en hoteles y albergues para detener a los indocumentados centroamericanos en el sureste mexicano, por lo que exigieron respeto a sus derechos y consideraciones para la movilización.
Nos hemos visto obligados a tomar ruta peligrosa, donde hay abuso y mucha violencia, y el gobierno se queda callado y no dice nada. Son muchos los hermanos que en el camino han quedado, unos mutilados y otros nunca los encontraron. Queremos justicia.
Rodrigo Abeja, uno de los organizadores, detalló que se tiene contemplada la participación de 700 migrantes centroamericanos, en su mayoría mujeres y niños. Detalló que viajarán familias enteras, incluso una compuesta por 17 integrantes, buscan abandonar sus países ante la ola de violencia provocada por pandillas centroamericanas. En redes sociales piden el apoyo de la ciudadanía para esta movilización, es Víctor.
El 25 de marzo, pues, agarrar camino, pues, a seguir un futuro mejor para las familias, para los niños, para las mujeres, para todo lo que venga. Y por favor, pues, apóyennos, pues, necesitamos de su apoyo.
Se prevé que en el estado de Puebla realicen consultas con abogados de México y Estados Unidos para analizar los casos de los migrantes que puedan obtener asilo y quienes permanecerán en México. El punto de partida será Tapachula, Chiapas, y pretenden llegar por Tijuana, Mexicali o Tecate. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el fiscal general de Uruguay pide el procesamiento sin prisión para el ex vicepresidente Zendik. Leonardo Luz informa.
Raúl Zendik, quien renunció a la vicepresidencia de Uruguay acosado por denuncias de supuesta corrupción cuando dirigió la petrolera estatal ANCAP, enfrenta ahora el pedido de procesamiento sin prisión del fiscal Luis Pacheco, especializado en crimen organizado. En total, el fiscal pidió el procesamiento de 9 ex jerarcas de la petrolera ANCAP por los delitos de peculado, que es el uso indebido de dineros públicos, abuso de funciones y por el delito de estafa, en este caso para el ex gerente general de Alur, una empresa de ANCAP y de la venezolana PDVSA. Las investigaciones empezaron luego de una denuncia presentada en 2016 por todos los partidos de oposición. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que queda claro que para el fiscal existen situaciones que ameritan pedidos de procesamiento.
Esto prueba que no había afán de circo con la presentación de las denuncias.
El senador denunciante, Álvaro Delgado, también se mostró expectante.
Reitero, vamos a esperar que la jueza, en este caso, defina y decida.
Y el abogado del ex vicepresidente Zendik, Ignacio Durán, dijo a Canal 12 que su cliente pudo haber cometido errores, pero no hubo un enriquecimiento ilícito. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Rockets de Houston cortaron el martes la seguidilla de 13 victorias de los Trail Blazers de Portland al imponerse 115-111. James Harden anotó 42 puntos, incluyendo un par de triples al final del juego. Esto no pasa solo, dijo Harden sobre sus tiros desde lejos. Estoy trabajando constantemente en eso a diario, todos los días. Estoy intentando mejorar. Sigo haciendo eso. La seguidilla de victorias consecutivas de Portland igualó la segunda más larga en la historia de la franquicia. Los Blazers también ganaron 13 fechas consecutivas en el año 2007. Zay Jones, el jugador de los Bills de Buffalo en el fútbol americano, que se hizo notorio en la pasada campaña de la NFL por desafiar a la gravedad al levantarse del campo flotando, hoy es noticia por algo mucho menos agradable: salir desnudo en el penthouse de un edificio de 30 pisos e intentar suicidarse. El receptor abierto fue sorprendido en un edificio de departamentos en Los Ángeles por su hermano, el también jugador Caleb Jones, quien intentaba disuadirlo de saltar al vacío, según testigos, mientras este le decía: voy a pelear por Jesús. Todo quedó registrado en video, material que dio a conocer el portal TMZ de Sports. Zay realizó destrozos en una puerta de vidrio y algunas ventanas, razón por la que Caleb llamó a la policía.
Sei fue arrestado por vandalismo, fichado y le fue impuesta una fianza de $20,000. El presidente ruso Vladimir Putin les ordenó a los diplomáticos del país que busquen cambios en las reglas internacionales antidopaje a raíz del escándalo de dopaje de deportistas del país un mes después de las Olimpiadas de invierno que se realizaron sin un equipo ruso pleno, parte del castigo por violaciones previas de dopaje en el país. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Está en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. No le fue fácil, pero el baterista de los Beatles, Ringo Starr, fue nombrado caballero por sus servicios a la música. El duque de Cambridge otorgó el honor a la estrella nacida en Liverpool en una ceremonia en el Palacio de Buckingham este martes por sus contribuciones al mundo musical. Significa mucho, en realidad, dijo el músico ante reporteros de la BBC. Ringo llegó a la investidura con su esposa, la exmodelo y actriz Barbara Bach, ofreciendo su característico signo de paz para los admiradores. El cantante de 77 años agregó que sabe exactamente lo que va a hacer con su medalla. La llevaré puesta en el desayuno, bromeó ante los reporteros. La investidura se produce 21 años después de que su compañero Beatle, Paul McCartney, fue nombrado caballero. Ringo Starr dijo que él y McCartney cenaron hace unos días en la ciudad de Los Ángeles y que Sir Paul le aconsejó que, durante la ceremonia, no dejara de sonreír.
My name is Elizabeth.
Los productores de la serie de televisión The Crown ofrecieron disculpas el martes por haber pagado a la premiada actriz que interpretó a la reina Isabel menos que a su coprotagonista masculino. La productora británica Left Bank Pictures reconoció la semana pasada que a Claire Foy le pagaron menos que a Matt Smith, quien interpretó al príncipe Felipe durante las 2 primeras temporadas de la serie de Netflix sobre la familia real británica. Se trata del más reciente ejemplo de disparidad salarial en la industria del entretenimiento. La declaración del martes no indica si esta diferencia salarial entre Foy y Smith se compensaría o si se haría retroactivamente. The Crown es uno de los programas de televisión más caros jamás producidos, con un costo de $130 millones reportados para la primera temporada solamente. En la temporada 3 del espectáculo, ahora otros actores van a interpretar, por supuesto, los papeles de la reina Isabel II y del príncipe Felipe a medida que los personajes van envejeciendo durante el transcurso de la historia hasta la década de 1970.
En Long Live Queen Elizabeth.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. La canciller de Perú, Cayetana Alhobin, dijo que una posible destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, impulsada por la oposición en el Congreso, complicaría la Cumbre de las Américas programada para abril en Lima. Kuczynski, de 79 años, irá mañana al Parlamento junto a su abogado para intentar convencer a los legisladores de que no lo remuevan del cargo en el segundo intento por destituirlo en 3 meses por su presunta incapacidad moral permanente debido a sus supuestos nexos con la construcción Odebrecht mientras era funcionario hace más de una década. Si, según la ley, si Kuczynski es destituido, lo reemplazaría el primer vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, junto a Elena Skotowska en la producción y Sean Xiangang en la sala de ingenieros. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.